se presentó todo, faltaba un trámite, creo que en el transcurso del día lo presentaban, sí, los desarrolladores del predio, por eso fue presentado oficialmente ante los concejales este proyecto de urbanización, que tiene dos aspectos salientes, ¿no? Por un lado, el pago de la plusvalía, que es el puntapié inicial para poder hacer este nuevo loteo de zona de interés público-privada, que en esta oportunidad lo que acordamos con la desarrolladora es la regularización dominial del barrio Esperanza, que a nosotros nos parece una muy buena noticia porque se cambia el paradigma de cómo regularizar tierras dentro de la provincia, que estábamos acostumbrados al mecanismo tradicional, que era expropiación, inversión por parte del Estado, para luego recién empezar a escriturar y a cobrar el valor fiscal, con lo cual tenemos situaciones que gente que hace 30 años no puede escriturar en la margen sur. En cambio, con este mecanismo, con la constitución de un fideicomiso, ya los vecinos de Barrio Esperanza pueden empezar a pagar los servicios. El fideicomiso instala los mismos, se lo cobra a los frentistas, y el municipio también a su vez cobra, en vez de tener que pagar, va a cobrar el valor fiscal como etapa final, con lo cual estamos hablando que en 24/36 meses ya estaría regularizada la situación, y con esto daríamos por cancelado la parte de los tributos, que es la plusvalía por la generación de nuevo suelo urbano. Esto por un lado, y por otro lado, que es una excelente noticia también, es la creación de la segunda zona de interés público-privado, en el cual a través de otro fideicomiso se van a incorporar a la oferta del padrón de tierras municipal alrededor de 2.500 lotes más, ahí en la zona Proyecto Cabo de Mar, es atrás del barrio Esperanza, una zona que se desarrollaría de cero con todas las reservas fiscales, espacios verdes correspondientes, con lo cual estamos hablando de que si esto lo sumamos al fideicomiso San Martín Norte, estamos hablando de 5.000 hogares que se podrían conformar dentro de la ciudad, con lo cual el famoso derecho constitucional de acceso a la tierra dejaría de ser un simple enunciado y daríamos una posibilidad cierta a un sector muy importante de la comunidad.
Sí. El 200 terrenos frente al mar, en esta urbanización que entendemos es la que conocimos como Cabo Peña, ¿verdad?
2500,
perdón. Esto me pasa por hacer varias cosas a la vez.
Sí.
¿En qué momento ya la gente puede comenzar a inscribirse y a apostar a ser adquirente de alguno de estos lotes? No podemos hablar de beneficiarios.
A ver, en esta primera etapa lo que estamos haciendo es inscribiendo para el fideicomiso San Martín Norte, que eso está con todas las aprobaciones y está más avanzado. Con la presentación oficial que hicimos hoy en el Consejo Deliberante, bueno, calculo que será algunas reuniones más para sacar todas las dudas, y una vez que sea aprobado en comisión este proyecto y que se termine la parte formal, también se podría estar adhiriendo a esta segunda alternativa, que son optativas de carácter exclusivo para los beneficiarios del listado de tierra municipal, que no tiene grandes requisitos para ser beneficiario del listado de tierras. Lo único que se pide es tener 2 años de residencia en la isla, no tener otra propiedad en nombre del titular, que esto se acredita con un certificado del IPB más un certificado de registro de la propiedad. O sea, es muy simple el trámite, y cualquiera puede acceder al mismo.
Al no haber lotes y después toda esta cantidad, ¿no? Antes no había, ¿se acuerdan?
Y se acuerda que éramos unos locos porque hablábamos de la plusvalía y supuestamente íbamos a frenar el crecimiento de la ciudad.
Sí, no, pero digo, digo, antes no habían lotes en la ciudad. Ahora aparecen de todos lados 2.800, 6.000, 5.000, mucho.
Parece que había lotes, faltaba que se dignaran a ofrecerlos.
No, lo bueno de esto de que no es un loteo público exclusivamente, sino de que es la asociación de lo mejor que pueda aportar el Estado y lo mejor que pueda aportar el sector privado para darle soluciones a la gente, generando negocios rentables, pero con una rentabilidad razonable, ¿sí? Que era lo que nosotros siempre planteábamos, de que cuando nos querían justificar los valores de la tierra en la ciudad de Río Grande a 300.000 o 400.000 pesos un terreno, por más que lo quieran explicar de 10 maneras, no había forma de justificarlo. Obviamente había que darle escala, había que darle fomento por parte del Estado para facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos, pero bueno, lo hemos podido instrumentar y estamos muy contentos porque tenemos dos excelentes ejemplos de cómo esto se podía llevar adelante.
Sí, de que la emergencia habitacional no era un fenómeno natural, sino que hacía falta trabajar un poquito en ello, ¿no? Y que aparezca la oferta del sector privado en condiciones que no le resulten desventajosas. ¿Usted desde allí cómo ve la situación en cuanto a los valores de las propiedades? ¿Se ha logrado intervenir en el mercado en lo que tiene que ver con el costo de los terrenos?
Y sí, uno ya ve que hay una tendencia a la baja bastante importante en la poca oferta que había en la ciudad en lo que es lotes para construcción. Y la primera lectura que uno podía hacer de las nuevas urbanizaciones es que no estaba destinado para vivienda única y construcción de hogares, sino era con la mayoría de los nuevos barrios tienen PH, que eran tan destinados a alquileres, que está fantástico que así sea, ¿no? No es que estamos en contra de que el que invierte para tener una renta a través del alquiler. El problema es que si lo único que se ofrece es destinado a este segmento, obviamente que generábamos una presión sobre el sector, sobre todo asalariado, que no podía acceder a un terreno propio y a la construcción de su hogar.
Así que casi casi usted está diciendo que hablamos de dos mercados diferentes.
Había una cartelización de la oferta de tierras, o sea, no, esto es innegable, ¿sí? Cuando uno veía de que los que ofertaban eran siempre los mismos, obviamente que había un manejo de, de la inversión para tratar, esto era oferta y demanda. Si había poca oferta y mucha demanda, era obvio que los precios iban a estar por encima de lo que debería ser en función de una estructura racional de costos. Pero bueno, acá estuvo en el compromiso, sobre todo de Gustavo, desde el día uno de la gestión, para ver de qué manera podíamos cambiar las reglas de juego, sobre todo con herramientas novedosas que sabíamos que la podíamos aplicar, que no iba a ser fácil. De hecho, no es que lo logramos un día para el otro, pero cuando hay convicción y objetivo claro, se puede avanzar.
También el consejo tiene su valor, ¿no? El trabajo.
Totalmente. A ver, esto es imposible solucionarlo de un solo sector. Si nosotros como ejecutivo queremos solucionarlo solos, no lo íbamos a poder hacer si no teníamos el acompañamiento del consejo y también del sector privado, que entendió nuestra lógica de trabajo y que necesitábamos el acompañamiento de ellos.
Bien. ¿Qué valores y qué dimensiones pueden alcanzar estos terrenos frente al mar o cercanos al mar en la urbanización futura de Cabo Peña?
Mire, están terminando los valores finales, pero por lo que nos pudieron adelantar, no superarían los 140.000 pesos, ¿sí? Esto tiene tendido aéreo y en una primera etapa sin cordón cuneta, ¿no? Que es la diferencia por ahí con Alto de la Estancia, que ahí sí es con tendido subterráneo de servicio y con cordón cuneta, pero las medidas son las mismas, 180 metros.
180 metros cuadrados.
Vivienda única.
Esto es 9 de frente por 20 de fondo.
9 por 20, un código de edificación muy muy claro, no permite la construcción de PH, no se puede hacer más de una vivienda, no puede ser destinado a la parte comercial, o sea, tiene que ser para cumplir la razón social de esto, que es que dotar de la posibilidad de generar hogares, ¿sí? no proyectos especulativos.
Aquellos que no están en el padrón de demandantes de tierras fiscales, me parece que hay algo importante que comunicarles, porque en base a lo que estuvimos averiguando, se terminó esto de me inscribo en tierras fiscales y tengo que esperar 20 años. Esto de pagar por el terreno significa que yo puedo inscribirme hoy y aspirar a tener acceso a uno de estos lotes que se están ofreciendo.
Totalmente, estamos hablando que vamos a poder tener, inmediatamente estamos hablando de 2.500 lotes, 5.000 para el año que viene, o sea, tenemos una disponibilidad muy alta de tierra. Y otra cosa que también quiero destacar, que lo hemos, que en función a las consultas de los vecinos lo hemos podido instrumentar, que pasa mucho de jóvenes que están estudiando para recibirse en sus carreras universitarias. Los padres quieren figurar como garantes o inscribirlos y hacer las adhesiones y abonar el terreno. Y esto no hay ningún problema, ya está instrumentado, se puede hacer, no hay ningún inconveniente, y le puedo asegurar que es la gran mayoría de los casos que estamos atendiendo en estos momentos.
Secretario, a ver, ¿qué tiempo tiene el requisito de tener 2 años de antigüedad, por lo menos, o no?
Para 2 años de antigüedad, ese es el único requisito.
2 años.
Sí, y no tener otra propiedad. O sea, no, digo,
para
es un momento razonable la ordenanza en los requisitos que establece para poder inscribirse.
Bueno, usted habla de los padres que pueden inscribir a sus hijos estudiando en el norte del país. A ellos también no se les exige residencia acá, obviamente.
No, es que no se corta la residencia porque están estudiando.
Claro. Pero sí, 2 años de antigüedad.
Sí, lo que pasa es que no se corta la residencia por estar estudiando fuera de ley. La carta orgánica establece eso hasta para cuando tiene requisitos para cargos electivos o cargos políticos, deja claramente establecido de que el irse a estudiar no corta la residencia en la ciudad.
Está clarito la carta orgánica.
Se hace muy interesante para mucha gente que probablemente ignoraba esto, y era el interés mayor que tenemos, ¿no? Que la gente sepa que tiene la posibilidad de acceder a estos lotes que se están ofreciendo, que hay que pagar por ellos, pero en condiciones más que ventajosas, y con la posibilidad de ser adjudicatarios en poco tiempo. ¿Tiene todo el apoyo, dijo, del Consejo Deliberante?
Sí, sí, la verdad, hemos sacado estas herramientas en tiempo récord y siempre nos han acompañado, y cuando hubo que hacer aportes ha sido para enriquecer los proyectos, así que siempre agradezco el acompañamiento que hemos tenido. Cuando hay políticas claras y se marcan las prioridades, y teniendo en cuenta que es un Consejo Deliberante que con 7 concejales hay 6 bloques, en estos temas nunca hemos tenido un inconveniente y siempre nos han acompañado.
Contador Rossi, le agradecemos mucho esta comunicación y ojalá que esto se siga desarrollando con este nivel de éxito, ¿no? Porque es un, creo yo, un modelo de gestión, de colaboración entre el ámbito público y el privado, como tiene que ser.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el rol de difusión, es muy importante, porque teníamos la expectativa de los vecinos en baja, y porque nadie por ahí nos anotaron en el listado de tierra, porque nadie quería esperar 10 o 15 años. Tenemos la solución en el corto plazo y por eso estamos convocando a todos el que quiera acceder a este mecanismo, que se acerque por la dirección de tierras. Tenemos horarios extendidos hasta las 20 horas, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, así que y estamos reforzando los sábados también para aquellos que no se puedan acercar los días de semana por cuestiones laborales, así que tratando de ponernos a disposición de los vecinos que, bueno, tenían una problemática que entendimos como prioritaria y estamos contentos de poder dar una solución.